RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Cordial saludo, soy Aileen Hernández, estudiante de comunicación de la UNAD. Les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad. Así que prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Hoy nos acompaña desde Pereira Ángela Duque. Bienvenida, Ángela.
Hola, Aileen. Soy Ángela Duque, como tú lo mencionas, y les hablo desde mi ciudad, Pereira, la querendona, trasnochadora y morena. Y hoy traemos una particular película llena de drama e historia peruana llamada La Teta Azuzada. Esta película fue estrenada en el año 2009, dirigida por Claudia Llosa y protagonizada por Magaly Solier.
Claudia Llosa, la directora, es de Lima, Perú. Ella nos trae una propuesta de cine muy interesante. Este es un film dramático que ella misma denominó como ficción, pero está inspirada en una situación de violencia sexual por el conflicto interno que se vivió en la década de los 80 en su país.
Queridos oyentes, les cuento que esta película cuenta la historia de Fausta, una joven que tiene una rara condición psicológica llamada la teta azuzada. Se trata de un constante miedo a ser abusada sexualmente, que según creencias consiste en una condición transmitida a los hijos de mujeres que fueron violadas durante el conflicto interno en Perú.
Así es, Ángela, en esta cinta podemos apreciar la historia de Fausta y su contexto social. Ella convive con personas que también creen en esta enfermedad y por esto pueden entender su comportamiento un tanto asocial y reprimido.
Ahora los invitamos a escuchar la canción principal reproducida durante la película. Se llama La Danza de los Mirlos, interpretada por la agrupación Afrosound.
Thank you. Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
El personaje o soundtrack es usted.
Amigos y amigas, retomando el análisis de nuestra película, es importante que comencemos por entender el contexto histórico que se vivió en Perú en la década de los 80, que desencadena el trasfondo dramático que tuvo que vivir Perpetua, la madre de Fausta, quien fue violada y abusada durante el conflicto interno peruano.
Estoy de acuerdo, Ángela, por eso hoy contamos con un invitado muy especial. Él es Raúl Mota, historiador de la Universidad Javeriana. Nos ayudará un poco a empaparnos sobre el contexto de la guerra que se vivió en este país. Raúl, bienvenido a Soundtrack. Estamos muy complacidos de que haya aceptado nuestra invitación y tenerlo aquí con nosotros. Como le comentaba, estábamos analizando el contexto de la película peruana La Teta Asustada. Queremos saber cuál es ese trasfondo político del conflicto interno en Perú en la década de los 80s.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es los 80 están marcados por ser una época de crisis económica, crisis política y crisis social para el Perú. ¿En qué sentido? Venimos de un Perú que desde los 60 está en una crisis económica profunda. Hacia el 63 se elige al presidente Belaúnde, que es derrocado en 1968 por las Fuerzas Armadas para la creación del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que intenta una serie de reformas en el Perú que son muy costosas, que comienzan a generar un descontento popular, una presión popular por el retorno a la democracia, que hace que en 1979 se haga una asamblea constituyente. Los militares mismos llaman a la asamblea constituyente y llaman a unas elecciones en 1980, en las que vuelve a ganar el presidente derrocado Belaúnde, de un sector de derecha, por lo que los 80 entonces van a estar marcados básicamente por dos presidencias: una, la de Belaúnde, desde 1980, y en el 85 la presidencia de Alan García, de sectores más cercanos a la izquierda. Entonces hablábamos de una crisis en varios niveles. La primera es una crisis política. Venimos entonces de unos gobiernos militares que tienen que llamar a una asamblea constituyente, una crisis económica por un enorme gasto fiscal, una deuda externa amplia y una inflación disparada, y un conflicto social que va a estar marcado sobre todo por el conflicto armado con grupos armados terroristas comunistas, que lo que buscan sobre todo es la creación de un nuevo Estado peruano. Entonces, si hablamos de estos grupos armados terroristas, son principalmente dos. De ellos, el más importante es el Sendero Luminoso. El Sendero Luminoso nace en 1980 como un grupo político maoísta, en donde en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en la provincia, pues, en el departamento, perdón, de Ayacucho, y lo funda un profesor comunista de filosofía que se llama Abimael Guzmán. En las elecciones estas que mencionaba de 1980, el Sendero como grupo político declina la participación en las elecciones y decide crear un enfrentamiento a través de guerra de guerrillas en la provincia de Ayacucho, formalizando en 1982 la creación de un ejército guerrillero popular. En 1982 se agudizan entonces el enfrentamiento tanto entre el Sendero como con el ejército y la policía peruana, por lo que en el 82 se decreta un estado de emergencia en las provincias en donde se encuentra el Sendero y comienza un enfrentamiento muy crudo entre ambos grupos que genera sobre todo un aumento de la violación de los derechos humanos en ambas partes. Tanto el ejército como el Sendero comete graves crímenes contra los derechos humanos, aunque en una proporción más o menos cercana a un 50%, a un 50-50. Frente a esta ofensiva que podemos llamar del ejército, el Sendero Luminoso lo que decide es aumentar la campaña de terror, aumentar la violencia contra policías, contra el ejército y sobre todo contra civiles, entre comillas, enemigos de la clase como concepto marxista. Y lo que logran con este aumento del terror sobre todo es alejar el apoyo popular, porque comienzan a atacar a sectores del campesinado y sobre todo, al ser una propuesta extranjera, maoísta, vuelvo y digo, proveniente de la China, Hay una falta de respeto del sendero frente a la cultura andina tradicional. Entonces, si estamos frente a una guerrilla que está irrespetando la cultura tradicional de sus bases populares y que además está atacando a sus bases populares, lo que se genera es una lejanía del campesinado, entonces, frente al sendero, y además de eso, la creación de unas autodefensas campesinas que se conocen como rondas, que comienzan a atacar las columnas móviles del sendero, por lo que en represalia comienza a haber unas serias repercusiones contra los campesinados, y pues hay registros de varias masacres y varios ataques hechos en contra de la población campesina que decía representar el sendero. Entonces es el Sendero Luminoso por un lado. Por el otro está un movimiento mucho más pequeño, que es el movimiento revolucionario Túpac Amaru, que surge alrededor de 1984, cae alrededor de 1996. Es también una guerrilla con una propuesta de un nuevo estado, pero diferente a la del sendero, sobre todo porque, a diferencia de la orientación maoísta que tiene el Sendero Luminoso, esta es una guerrilla absolutamente castrista. Bueno, pero estos son los dos movimientos entonces a los que nos estamos enfrentando. Entonces, todo este panorama comienza a cambiar un poco hacia 1992, ya con Fujimori al poder. Fujimori, que está intentando solucionar los tres elementos de la crisis, aplicando un plan del Fondo Monetario Internacional para acabar con la crisis económica, con un discurso en contra de los partidos tradicionales para acabar la crisis política, y con la intención de derrotar al terrorismo para acabar con la crisis social. Para acabar con el terrorismo se propone entonces una amnistía general, diciendo que todo guerrillero que se rinda y que además ayude a luchar contra la insurrección será perdonado, lo que por ejemplo genera que pues, ambas guerrillas vacíen sus líneas un poco. Pero la cereza del pastel es la captura de Guzmán y de la cúpula senderista en el 92. Si a la captura de la cúpula le sumamos la derrota militar que estaba teniendo el Sendero Luminoso, tanto por la presión del ejército como de las rondas campesinas, lo que comenzamos a notar es que a partir del 92, a partir de los 90 más bien, comienza a haber un repliegue y una dispersión del Sendero Luminoso, ¿cierto? En el que dejan de tener la fuerza que habían tenido siempre, la organización que habían tenido siempre, los números que habían tenido siempre. Hacia el 2012, por ejemplo, hace 4 años, tenemos que todavía se están capturando los últimos líderes importantes del Sendero Luminoso, pero ya son grupos muy pequeños. Incluso los líderes capturados ya reconocen el sendero como una guerrilla derrotada, pero todavía hay grupos armados que sobre todo han decidido apoyar a los sectores del narcotráfico, ¿cierto? Se vuelven ejércitos a sueldo que trabajan en las provincias, sobre todo del norte del Perú, dedicadas al narcotráfico, en las zonas de producción de cocaína. Entonces, ese más o menos es el escenario que estamos viendo del Perú en ese momento, y así esa es la historia más o menos del Sendero Luminoso.
Bueno, y en este caso ya tenemos un contexto desde el pasado hasta el día de hoy, pero en ese pasado, en todo ese conflicto, ¿cuáles fueron las poblaciones más afectadas?
Ok, gracias a la Comisión de Verdad y Reconciliación que se creó hacia el 2000 más o menos, para analizar toda la violencia que había tenido el Perú desde los 80s, hay una certeza de que estamos hablando de más o menos unas 70.000 víctimas, ¿cierto? Si hablamos de poblaciones geográficas, estamos hablando sobre todo de las zonas de mayor pobreza en la sierra peruana, sobre todo lo que sería arriba de Lima, por así decirlo de alguna u otra forma. Ahora, lo que nos interesan son las poblaciones vulneradas. Estamos hablando que de estas 70.000 víctimas, un 56% son campesinos, un 68% son pobres, un 75% son quechua hablantes, un 79% son de zonas rurales. O sea, estamos generando un perfil. Los afectados son los campesinos, pobres, indígenas de las zonas rurales. Ahora, tenemos que tener en cuenta que dentro de estas 70.000 víctimas, más o menos hay 7.000 mujeres que también son víctimas del conflicto, casi un 10%.
¿Podemos estar hablando de una violencia de género?
Hay que tener cuidado porque si bien hay una violencia sexual marcada, por supuesto, en este conflicto, no es únicamente una violencia sexual en contra de las mujeres. También los hombres fueron violados, fueron atacados de diferentes formas sexualmente. Pero sí hay que tener en cuenta que hay una población femenina vulnerada en este conflicto.
Bueno, Raúl, ya tenemos una idea de cuáles fueron las poblaciones afectadas. Sabemos qué pasó. Ahora nos gustaría saber cuáles son esas secuelas que ha dejado esta guerra interna en la actualidad.
Bueno, la Comisión de Verdad y Reconciliación, los investigadores que participaron en ella, tuvieron en cuenta este elemento y decidieron agrupar las secuelas en tres grupos, básicamente. Secuelas económicas, sociopolíticas y psicosociales. En las económicas, por supuesto, encontramos el empobrecimiento de las zonas y de las poblaciones afectadas, desempleo, desplazamiento, destrucción de infraestructura social, abandono de tierras, alteración de las formas de organización del trabajo, suspensión de redes de comercialización, parálisis del desarrollo comunitario, todo lo que uno esperaría de problemas y secuelas producto de un conflicto sobre el territorio, ¿cierto? En cuanto a las sociopolíticas, encontramos un debilitamiento de las organizaciones comunitarias peruanas tradicionales, desplazamiento, por supuesto, producto de la violencia hacia zonas como pues, los barrios marginales de Lima, una exacerbación de los conflictos internos tradicionales, por así decir, la pérdida de líderes comunitarios, por supuesto, y el resquebrajamiento del sistema de representación tradicional. Pero ahora, más que las económicas y las sociopolíticas, las psicosociales son mucho más pesadas y más complicadas de solucionar. Sobre todo cuando tienes una población que durante 20 años prácticamente tuvo que estar acostumbrada a una convivencia con el miedo, lo que genera, por supuesto, una desconfianza con los miembros de la comunidad local, sobre todo. Hay también una desintegración de los vínculos familiares y comunitarios muy grandes, tanto por dispersión como por desarticulación de los mismos grupos, como por supuesto una fragmentación familiar, viudez, orfandad, todo lo que uno puede esperar de las pérdidas humanas producto de un conflicto. Hay un debilitamiento además de la vida comunitaria, sobre todo en comunidades tan fuertes como las comunidades indígenas de la Sierra Peruana, pero sobre todo además es interesante ver las secuelas de la violencia, una violencia que por supuesto pasa sobre el cuerpo de las personas, sobre el nombre de las personas, pero donde además la violencia no es únicamente te mutilo o acabo con tu vida, sino la tortura para sacar información. Dentro de la tortura es que precisamente entra la violencia sexual como para generar humillación, para generar dolor, para generar rabia. Como mencionaba, hay una violencia sexual que practicaron ambos bandos, pero que la comisión ha demostrado que fue el ejército quien más lo utilizó, y sobre tanto sobre mujeres como sobre hombres.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias por toda la información, por sus opiniones. Agradecemos su colaboración y la participación el día de hoy.
Muchas gracias, con todo gusto.
Muy interesante la opinión e información que nos da nuestro invitado. Agradecemos su colaboración y participación en el día de hoy.
Bueno, amigos y amigas, ahora conocemos un poco más sobre lo que pasó en el conflicto interno de Perú y esas secuelas que deja la guerra en una sociedad a través de los años.
Tienes razón, Ángela, es muy triste ver esas secuelas que quedan en las personas luego de este tipo de conflictos, hablando específicamente de la condición de Fausta y su enfermedad. Quiero contarles que según cifras oficiales, durante el conflicto más de 7.000 mujeres fueron afectadas y en su gran mayoría sufrieron violencia y abuso sexual. De aquí se inspiraron los productores de la película para dar a conocer esta realidad que viven muchas mujeres en la actualidad.
Claro, Aileen, es que si nos situamos en los primeros 20 minutos de la película, podemos ubicar una de las escenas más impactantes, donde el médico informa al tío de Fausta que ella está presentando desmayos y desmejoría en su salud porque tiene un tubérculo dentro de su vagina.
Así es, Ángela. Según Fausta, es un método de defensa y de escudo contra los violadores que le enseñó su mamá. Increíble ver cómo el temor y el miedo pueden llevar a una persona a hacer este tipo de cosas que no la están protegiendo, pero está atentando en contra de su salud.
Aileen, esta es una situación lamentable. Bueno, pues al inicio del programa hablábamos de la de la personalidad asocial de Fausta y de cómo se desenvuelve en su círculo social. Fausta se muestra como una persona retraída, tímida y de poco habla, pero lo que la caracteriza a ella es que expresa sus sentimientos a través del canto.
Sí, así es. Nosotros desde el inicio de la película pudimos escuchar los cantos en lengua quechua. Son melodías que reflejan vivencias y experiencias y brindan una herramienta auditiva que llega a conmover al espectador.
Pues Aileen, estoy de acuerdo. Estos cantos pueden ser muy conmovedores y muy propios de la cultura peruana, ya que provienen de sus raíces indígenas desde los tiempos de la colonia.
Amigos y amigas, escuchemos un poco de lo que le estamos hablando, un poco de la canción que canta Perpetua, que es la mamá de Fausta, al inicio de la película.
Chaye supai pawawan churinta, chaye tuta kaparibtiya, rubu na yace paya, miru na kunasi paya, nanay niwami, kaina tamira ani. Kamtek rabe ya kadugin na chocher ko sur kam ki chay chay mikurulan ki kam nyunyun tapi wa kam kanang yanyo kata traga ruway kanang yanyo kata mikuruway mamay kita hina chay takisaw na giwar mitachu. Chay tutam hapero yarga ko, manam yaki kurga paschu, orchilay mantapas, nanay ni mantapas. Chay tutam hapero yarga ko.
Educomunícate es el nuevo programa de Radio UNAD Virtual,
que te invita a sentir la educación y la comunicación unidas.
Edúcate y comunícate y ayuda a que los demás también lo hagan.
Educomunícate, un espacio participativo e incluyente que analiza, consulta, entrevista, juega y aprende. Escúchanos cada martes a las 11 de la mañana. ¡Te esperamos!
Bueno, queridos oyentes, retomando nuestro análisis sobre la película, me parece muy importante, Aileen, resaltar la música en el film, como lo hablábamos ahorita. Fausta expresa sus sentimientos a través del canto, lo que hace a la música una herramienta que estimula y potencia la capacidad comunicativa.
Completamente de acuerdo, Ángela. Estaba investigando un poco sobre el tema y encontré que para los productores de la película fue muy importante la voz acusmática. Este concepto fue expuesto por Michael Chion en su libro La voz en el cine, y se trata básicamente de estudiar la voz más allá de la palabra. Es decir, cuando el oído percibe una voz humana, le presta atención y la aísla de los demás sonidos, estructurando en torno a ella la percepción de todo lo demás. Es por esto que en este tipo de cantos quechua nos transportamos a los hechos que narran sin necesidad de que en la pantalla se estén proyectando las imágenes explícitas de lo que está pasando. Simplemente nos transportamos por lo que estamos escuchando y la historia que está en ese cantar.
Qué dato tan interesante, Aileen. Y te voy a dar otro muy importante que encontré sobre la música de la película. Es la significación que dan estas culturas de los Andes al propio hecho de interpretar canciones con su voz. Y es el uso del canto como sanación, que según Levi Strauss, en su texto La eficacia simbólica, permite volver consciente lo inconsciente, posibilitando de esta manera la expresión de su ser y la tramitación de sus conflictos internos.
Amigos y amigas, para que tengan un poco más de conocimiento de lo que estamos hablando, escuchemos la canción La Sirena. Es una canción muy linda que es cantada a capela por Fausta, esta vez no en quechua, sino en español.
Dicen en mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena. Si quieren saber ¿Cuánto durará? ¿Durará el contrato con esa sirena? De un campo oscuro tienen que coger un puñado de quinoa para la sirena. Y así la sirena se quede contando. Dice la sirena que cada grano significa un año. Cuando la sirena termine de contar, se lo lleva al hombre y le suelta al mar. Pero mi madre dice que la quinoa difícil de contar es. Y la sirena se cansa de contar y hace el hombre para siempre. Ya se queda con el don.
Curiosidades Soundtrack.
Preparados porque hoy tenemos una sección cargada de curiosidades referentes a la película La Teta Asustada. Esta producción, que como ya les hemos comentado, es una película peruana correspondiente al género del drama del 2009, con la dirección de Claudia Llosa y con el idioma quechua sureño. Para esto hemos preparado un top 10 de curiosidades. Escuchemos.
Top número 10.
La película La Teta Asustada se destaca entre la selección oficial de la competencia internacional que en el año 2009 se vio en el Festival de Cine de Bogotá, Bogocine 2009.
Top número 9.
La Teta Asustada es una enfermedad que se transmite por la leche materna y es un derivado del susto, cuya raíz fue un trauma generado por una violación a la madre de la protagonista cuando ella estaba en periodo de gestación.
Top número 8.
La Teta Asustada ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el premio de la crítica FIPRESCI.
Top número 7.
La Teta Asustada obtuvo galardones a la mejor película y mejor actriz por la actuación de Magaly Soler en Guadalajara.
Top número 6.
La nominación al Oscar de la película La Teta Asustada de Claudia Llosa permitió hoy el ingreso del cine peruano a las ligas mayores del séptimo arte.
Top número 5.
El título hace alusión a la creencia de que las mujeres en las zonas rurales que fueron golpeadas por el terrorismo pueden transmitir la enfermedad del miedo a sus hijos a través de la leche materna.
Top número 4.
En la película, Fausta sufre de esta enfermedad heredada de su madre que fue violada durante esta época.
Top número 3.
La directora del film, Claudia Llosa, es la sobrina del escritor Mario Vargas Llosa.
Top número 2.
La música y los cantos en lengua quechua en el film La Teta Asustada tienen gran relevancia como herramienta para establecer lazos sociales y comunicativos.
Y el top número 1.
El conflicto armado de los Andes entre Sendero Luminoso y Túpac Amaru fue el de más duración en la historia del Perú.
Y así terminamos esta sesión. Continuamos en Soundtrack. Bueno, amigos y amigas, estamos llegando casi al final de nuestro programa.
Aileen, hoy aprendimos mucho sobre este film y me gustó mucho porque pudimos analizar y comprender las secuelas que puede dejar un conflicto armado en las sociedades actuales y las creencias y mitos que pueden generar después de la violencia de género.
Así es, Ángela, también aprendimos sobre un legado muy especial que es la expresión a través de la música, que desde hace siglos se ha convertido o se convirtió en un lenguaje universal.
Así es, y para despedirnos los dejamos con la canción de la película.
Bueno, amigos y amigas, así terminamos nuestro programa el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Estaremos en una próxima oportunidad con el análisis de la película Las tortugas también vuelan. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.